tenemos el tema que hemos titulado, que la Biblia titula, Parábola de los dos deudores. Y la otra semana cerramos con las parábolas. Hemos estado ya 2 meses completos hablando de parábolas. Y esperamos en Dios que nos hayan bendecido, que alguna de las historias que el Señor ha contado, pues hayan sido de bendición para nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el tema del perdón. Creo que es un tema importante, medular para nuestras vidas, porque vivimos en una sociedad que golpea en relaciones familiares, con amigos, que traicionan. Vivimos en una sociedad donde un día estamos muy bien y al otro día inmediatamente algo ocurre donde el corazón se llena de resentimiento, y es allí donde el Señor nos deja muchas lecciones acerca de aquello que llamamos el perdón. En el capítulo 18 de Mateo encontramos la parábola de los dos deudores. Pero antes de llegar al versículo donde está la parábola, quiero explicarle un par de versículos que la anteceden. El primero justamente está en Mateo 18, verso 1. Le preguntan a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús toma a un niño, lo pone en medio de ellos y dice, cualquiera que tenga la actitud de este niño, ese va a ser el más importante en el reino de los cielos. ¿Cuál es la actitud de un niño? Todos la conocemos. Depende de sus padres al 100%. Se levanta a la mañana no pensando, uy, ¿qué voy a comer? ¿Se habrá apagado la luz, el agua? ¿Con qué me voy a bañar? Ellos confían en sus padres. Entonces las preocupaciones de la vida a ellos no les llegan. Y hay una característica de los niños que a mí me llama la atención, que todos tuvimos alguna vez, y que es una por las cuales el Señor dice sean como niños, y es que los niños son perdonadores. Así perdonan. Se pelean con el compañero, con el amigo en la calle, media hora después le tocan la puerta y le dice, jugamos. Así son los niños. Y eso lo vamos perdiendo en el camino, producto de los golpes, nos vamos maleando, se va llenando el corazón de amargura. Ahora nos peleamos hasta en el matrimonio y practicamos la ley del hielo. ¿Sabe cuál es la ley del hielo? No le hablo, ¿verdad? Y vamos al cuarto y ella o él preguntan, mi amor, hablamos. Esa es la respuesta, ¿verdad? Para que se dé cuenta que estoy enojado. A veces hasta sacrificamos el estómago. Va a comer, no tengo hambre, y las tripas suenen y suenen. ¿Qué pasa allí? El orgullo, el resentimiento, porque hay gente resentida y gente con maestría en resentimiento que lo resiente hasta una mirada. Es que siempre me hace 2 clics con los ojos, me hizo solo uno. Mire, seguro está enojado, seguro está brava. Hay gente que vive en terribles resentimientos, odios y rencores. Y eso es lo que Jesús dice, hay que arrancarlos de nosotros, sacarlos de nosotros. Porque un cristiano auténtico que no tiene la actitud de un niño, no es importante en el reino de los cielos. Esta persona no ha entendido de qué se trata el reino de los cielos. El otro versículo que aparece allí un poquito más abajo en Mateo 18 está en el verso 15. Ya lo lleva al plano de las relaciones. Si tu hermano peca contra ti, primera gran lección, la gente peca contra ti. ¿Cuántos dicen amén? No diga amén, igual así pasa. Las mamás pecan contra sus hijos, los hijos dicen cosas feas de los papás o no agradecen. Los jefes pecan contra el empleado que despidieron, eso no es pecado, a veces se llama incompetencia. Pero despiden y uno se enoja y lo ve como el diablo a ese jefe porque me despidió. En las iglesias, la gente se va de las iglesias porque el pastor aquel una vez no me saludó. No hay amor en esa iglesia. Mire, sentimos que la gente peca a veces porque es cierto y a veces porque lo percibimos así, aunque no sea tan cierto. Lo cierto es que hay una ley en la vida y es que la gente falla, la gente peca, nosotros fallamos, pecamos. A veces decimos o hacemos algo y alguien se resintió y ni lo sabemos, hasta que nos dicen con el tiempo, yo estoy enojado con usted. Y uno se asusta, ¿por qué? Sí, fue en 1840. Y te sacan la fecha, el día y la hora y lo que usted hizo. Y usted dice, ¿usted se enojó por eso? Uy, no se imagina, cada vez que yo lo veo quiero que se muera. En serio, hay gente exageradísima en su percepción de las cosas, pero también es cierto que golpeamos. En nuestro caminar golpeamos, nuestras actitudes golpean, nuestra forma de vivir golpea. Y Jesús, comprendiendo esto, explica: si tu hermano peca contra ti, nos dice el camino, ve tú, no dice déjalo así, ve tú y habla con él y hazle ver su falta. Si él te hace caso, has ganado a tu hermano. Lo que pasa es que no es tan fácil a veces. A veces uno habla con la gente y más bien uno tratando de arreglar, y aquel embarrijo fue peor. Y pasa también lo que dice la parte B. Pero si no te perdona, si no te pide perdón, lleva a dos o más personas contigo para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Parte 1, habla con la persona que te ofendió. Pero si se hizo un berenjenal, trae testigos. Pero si ahora es peor, entonces dice Jesús, háblalo con la iglesia y que toda la iglesia se dé cuenta. Pero si aún así su error no hace caso, sabiéndolo la iglesia, trátalo como si no fuera cristiano. Qué delicado. Es que hay golpes de gente que de verdad han destruido familias y vidas. Y si la persona no tiene arrepentimiento, ni aún expuesto, entonces es que no ha conocido del Señor realmente. Porque quien conoce del Señor puede fallar, pero al mismo tiempo no seguirá repitiendo lo mismo a propósito. Pudo haberse equivocado, pudo haber golpeado a alguien, pero cuando se le confronta, acepta, se arrepiente y se le perdona. Eso es lo que enseña la Biblia. Nos toca a todos perdonar. Ahora, si se arrepiente, usted lo perdona. Pero si no se arrepiente, también. Es que esa es la historia con Dios, que es diferente a cómo reaccionamos nosotros a veces, ¿verdad? Si se arrepiente, lo perdono. Si no, lo castigo con el látigo del desprecio. Hace un par de semanas alguien en la iglesia me dijo: pastor, han pasado cosas, siento en mi corazón que está pasando esto. Entonces yo soy muy escéptico a veces con sentires y moveres, pero también soy muy, muy respetuoso. Si a mí me dicen algo que es de parte de Dios, yo me lo llevo a la casa, oro a Dios y le pregunto a Dios: Señor, de esto que me dijeron, cuénteme usted qué hay de válido. Una de las cosas que me dijeron al final fue: y usted debería perdonar a alguien. Y yo dije: ah, caramba, ya los tengo a todos perdonados. Me recordó una fábula donde le preguntaban a un hombre que estaba en la cárcel antes de morir: y usted ya los ha perdonado, usted tiene enemigos. Y él dijo: no, los he matado a todos. Mire, algo así me recordó mi respuesta. Mi respuesta fue: yo no tengo a alguien, pero después dije: tal vez. Entonces hice una lista. Reconozco que la hice esta semana que pasó. Hice una lista. A tal, sí, ya se lo perdoné. A tal otro, cosas muy groseras que me han pasado en la vida. Cosas muy, muy, muy horrendas. Entonces sí, a este. Pero me acordé de dos, tres cosillas que habían hecho dos o tres, no de esta iglesia, de otra, Vida Abundante del Sur. Y dije: yo no estoy resentido, pero debo reconocer que cuando veía a la persona, me saludaba yo: bendiciones, pastor. No le hacía mala cara, pero había un por dentro que usted sabe que no está bien. Usted lo sabe, yo lo sé. Lo que me hicieron fue cualquier cosa, pero yo decía: ¿cómo al pastor le hacen eso? No puede ser. Mire, y de verdad eso es, me pasó con un par de personas. Anoté el nombre y dije: vamos a ver si es cierto. Me los topé en la iglesia, me saludan y volví otra vez. Yo: ¿otra vez? Y dije: no puede ser. Entonces fui donde las personas y les di un gran abrazo. ¿Cómo estás? Bendiciones. Y se me fue el se me fue. Comprendí de verdad que había alguien seguro a quien tenía que perdonar. Aunque ya lo había perdonado, mi actitud fue fea, de desprecio. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí, soy honesto. Porque los pastores también nos cuesta la vida, ¿o piensa usted que no? O sea, ahora perdimos 3-0 y uno también se enoja. Cuesta la vida a veces. Mientras Jesús predicaba, ahí estaba ¿quién? Pedro, escuchando. Pedro dice, acaba de enseñar sobre que hay que ser como niños. Pedro dice, cuidado con aquellos, escucha, cuidado con aquellos que hacen pecar a otros. Pedro escucha que Jesús dice, si un hermano tiene algo, usted vaya y hable con él. Pedro está escuchando todo. ¿Cómo era Pedro? Yo creo que por la personalidad de Pedro, posiblemente se metió en muchos enredos. Posiblemente mucha gente no lo quería tantísimo. Pedro, el mismo. Ahí viene Pedro, y sí, mejor vámonos por aquí porque vieran cómo habla, oiga. Es el típico, óigame, me ahorcó, vieran cómo habla. Hay momentos donde uno quisiera, se mete en todo, habla de todos, critica a todos. Pedro era impulsivo, era tosco, hablador, siempre tratando de llamar la atención. Estoy seguro que se metió en problemas y estoy seguro que muchas veces ocupó que alguien lo perdonara o él perdonara a alguien. Estoy seguro, tanto que hace una pregunta. Mire qué pregunta interesante hace. Se encuentra en Mateo 18, 21. Pedro se acerca a Jesús y le dice, le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Hasta ahí. Parece inofensiva la pregunta, pero no lo es. Pedro sabe el contexto judío donde él hace esa pregunta. Para los judíos, la cultura judía, se tenía muy claro que el perdón tenía que ser satisfactoriamente completo. ¿Y qué era un perdón satisfactoriamente completo? Decía el Talmud de Babilonia, si a usted le han fallado una vez, perdone. Pero si le han fallado dos, haga el esfuerzo y perdone. Pero si le han fallado tres, mire, haga el máximo esfuerzo y ese es el límite, tres. Cuando Pedro llega a preguntarle a Jesús, lo que le está diciendo es lo siguiente, parafraseado por mi persona. Vea, Señor, yo sé que aquí un rabino que se precie perdona hasta tres. Yo te estoy preguntando que como yo soy mejor posiblemente que los rabinos, yo voy a multiplicarte esos tres por dos, me da seis y te doy uno de feria. Y si yo perdono siete, está bien. Es una pregunta con orgullo en realidad. Y además la pregunta hace otra pregunta. La pregunta significa, ¿hay límite para el perdón? ¿A la número cuál? Ya yo perdono. Y ya dejó de perdonar. Y Jesús le responde, no, Pedro, no. Hasta siete veces no. 70 veces 7. No es para que hagamos la suma y la resta. La multiplicación no hace falta. Lo que está diciendo es todas. Sonría. Dios lo ama. Todas. 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 ¿Cuántas veces? Todas. Eso no significa que sigas con la persona que te golpea. Eso no significa que sigas con el que traiciona. La sabiduría me dice, tomo distancia de un agresor, tomo distancia de un traidor. La sabiduría me lo dice, pero lo perdono. El perdón, sí o sí, todas las veces. Es una de esas prédicas donde nadie dice amén. Y está bien porque no somos de esas iglesias que pasan gritando en cada palabra. Pero, por favor, voy a decirlo y dígalo para que lo crea. Todas las veces lo que te hayan hecho, sea pequeño, mediano, grande o horrible, debes perdonarlo. Alguno gritó amén, aunque no lo creo. Mire, porque hay que ser honestos. Eso es difícil. Yo entiendo perdonar una, dos, tres como los rabinos. Ni siquiera me acercaría a pensar que soy como Pedro hasta siete. Siete son muchas, ya el tipo no quiere cambiar. ¿Verdad? Ya después de tres veces o cuatro que te haga lo mismo, uno dice, no hombre, a la porra. ¿Han escuchado eso? Mandarlos a la porra. ¿Dónde queda la porra? Pero la gente los manda ahí todo el tiempo. Me llama la atención algunos versículos de la Biblia. Por favor, vaya siguiéndome. No hemos entrado a la parábola. Primera de Corintios capítulo 13, en su verso 5, en su parte final, de la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. La Nueva Versión Internacional dice que el que ama de verdad no es rencoroso, no es resentido. El que ama de verdad, el que ama de verdad. Los que viven en resentimiento y son rencorosos no aman de verdad. Pero esta versión lo dice todavía mejor explicado. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Creo que es la Nueva Traducción Viviente. El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Se ha dado cuenta cómo amamos nosotros? Algo nos hizo el chiquillo, ¿verdad? El hijo. Y uno dice, lleva 5, ¿verdad? Este mes. Uno lleva la cuenta. No lleva la cuenta. Jackie me dice, mi amor, hace tiempo no me dices palabras lindas. Mi amor, usted lleva la cuenta de las palabras que yo le digo. No puede ser. No puede ser. De eso no se lleva cuenta. Uno es espontáneo, ¿verdad? Si las flores pudieran hablar y decir que te quiero. Vio, esa nació aquí. Acaba de salir así, fluyó. Y de 1800 esa canción. Oye, a mí si estoy viejo, no saqué una de presente porque las de ahora son muy raras, ¿sabe? Y el segundo versículo que le comparto, y en este me detengo para entrar en la parábola. Mire, yo no había leído esta segunda parte dentro de este contexto. Es que la Biblia se lee en contexto. Cuando usted lee algo, entienda qué se dijo antes, qué se dijo después. No saque solo un versículo aislado, se lee en contexto. Y aquí hay un versículo que en contexto significa para mí mucho. Lucas 17, verso 3. Misma historia de Mateo, pero ahora escrita por el evangelista Lucas. Así que cuídense, dice Jesús. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca 7 veces en un día y 7 veces regresa y te dice, me arrepiento, perdónalo. Uno lee algo como eso y le quedan los ojos cuadrados. Pero la reacción de los discípulos es épica. Dice que escucha, si 7 veces la misma persona, el mismo día te hace la misma cosa y te pide perdón, usted perdónelo. Y la reacción de ellos, de los apóstoles, fue decirle al Señor, aumenta nuestra fe. Porque para perdonar de ese tamaño, hay que tener una fe así. Yo naturalmente no podría perdonar así. Por eso la Biblia decía algo divino hay en perdonar. Tiene que venir de Dios. Usted puede perdonar porque el perdón ha venido a su vida. Si no viene de Dios, podemos decir es imposible. Esa gracia de compartir perdón solo viene del trono de la gracia, primero hacia mí, para que luego yo pueda compartirlo. Entonces tiene sentido. Somos llamados a perdonar. Y aquí le cuento la parábola. Ahora, antes de, hay resentimientos porque no me contestaron un WhatsApp. Hay resentimientos porque malentendí lo que usted dijo. Hay resentimientos porque estaba enfermo y usted ni siquiera me llamó. Y yo esperaba. Generalmente los resentimientos se dan por expectativas. Hay resentimientos por abuso sexual, odios. Hay resentimientos por abandonos de hogar, porque él se fue con otra familia o ella se fue con otra familia. ¿A qué me refiero? Hay resentimientos desde los más simples hasta los más groseros. Pero todo se resume en lo mismo. Alguien resentido comienzan a nacer en su corazón raíces de amargura. Y esa persona vive con unas murallas a su alrededor, pensando que el mundo entero existe para hacerle daño a usted, que todos quieren destruir su vida, que todos quieren afectar su corazón, que todos están dispuestos a destruirlo porque todo lo personaliza. La persona que cae en la trampa del resentimiento no puede salir porque siente de verdad que el mundo fue diseñado para destruirle y por esto no puede tener gente cercana ni amigos porque todos quieren hacerle un mal. Yo he pasado por esa etapa de mi vida, quiero que sepa. de resentir y sentir que el mundo entero está en mi contra, pero también he pasado por esta etapa de la vida donde entiendo que Dios me ha dado lo que necesito para perdonar lo que sea. Dicho esto, comienza la parábola que usted conoce. ¿Vio toda la introducción que le hice? Yo creo que ya se me acabó el tiempo y apenas voy a empezar la parábola. Mateo 18, 23. Por eso, dice Jesús, ¿de qué está hablando? Del perdón, de que hay que ser como niños, de que cuidado hacen caer a otros, de que si un hermano peca, vaya y confróntelo. Por eso, compara el Señor, el reino de los cielos se parece a un rey, el rey es Dios, que quiere ajustar cuentas con su siervo. Los siervos somos usted y yo, dice el verso 24. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. El texto original dice 10,000 talentos. Ahora le explico por qué ese tipo de los 10,000 talentos me representa a mí, lo representa a usted. La deuda que él trae, en resumen, es impagable, como la deuda que traemos usted y yo por el pecado. Usted y yo nacimos en pecado. Y usted dirá, ¿acaso fue culpa mía? Usted podría echarle la culpa a Adán, y es cierto, pero una vez que nacimos, comenzamos con la simiente del pecado y a pecar. Nadie en este mundo ha vivido sin pecado más que Jesús. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos en gravedad o en pequeñez, todos hemos pecado de alguna forma. Un pecado es ir en contra de la voluntad de Dios o hacer lo contrario de la santidad de Dios, y nuestro pecado ofende la santidad de Dios, por lo cual no somos aceptados allá en el cielo hasta que ese pecado sea quitado. Es demasiada cara nuestra deuda. Algunos debemos más que otros, creo. Uno dice, ¿verdad? Algunos fuimos de verdad terribles pecando. Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Hay algunos que se nos perdonó tanto, tanto, que tenemos que vivir el resto de la vida amando a Dios y agradecidos con Dios, porque entendemos. Otros, aunque crecieron en las iglesias, no por eso es que no han pecado. A veces se llenan más de orgullo, son los más orgullosos, porque sienten que ellos vienen muy bien, sin darse cuenta que el diablo se aprovecha de eso y los llena de orgullo. Y crecen en las iglesias sintiendo que todo está bien. Y el pecado del orgullo es gravísimo. Fue con el cual el Satanás fue tentado allá en el cielo y un ángel se hizo diablo. Le grafico cuántos son 10,000 talentos para que lo tenga ahí en la mente a los matemáticos. Un denario es el pago, o era el pago, de un jornalero de un día. Un denario. Un talento más o menos serán 6,000 denarios. 6,000 días de trabajo. Divídalo entre 365. Ya se da usted cuenta cuántos años hay que trabajar por un talento. Pero este hombre no debía un talento. Debía 10,000. Más o menos 60 millones de denarios. O sea, tenía que trabajar 60 millones de días para poder pagar la deuda. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor? No quiere que yo haga esto, que saquemos números. El 10,000 significaba lo infinito, lo imposible, lo grande. La provincia de Galilea, que era una provincia rica, pagaba en renta 300 talentos. Este hombre no debía lo que toda la provincia entera debía. Este hombre debía 33 provincias. Así de exagerado cuenta el Señor nuestra deuda. Pero es que no es exagerada. Le voy a explicar ahorita por qué no es exagerada. ¿Qué ocurre ante una deuda de este tamaño? Es simple, no se puede pagar. No hay forma. Es demasiado alta, como su deuda y la mía. No podemos pagarla. Continúa 18:25 de Mateo. Como él no tenía con qué pagar, por supuesto, el Señor mandó, el rey, que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. Qué grave, ¿verdad? Se acostumbraba en los reinos antiguos que se vendía a la gente como esclava, y vendiéndolos como esclavos algo se recuperaba. En nuestros tiempos es como cuando usted va y empeña algo ¿verdad? Y usted lo empeña por 100 y al final no tiene con qué pagar, entonces ese artículo queda allí y el hombre, para no perderlo, lo vende al final en lo que sea con tal de no perderlo. ¿Qué hace este rey? Algo le sacamos a esta familia. Entonces, para ver si paga la deuda, este hombre entra en crisis. Lógico, porque a veces solo nos damos cuenta de nuestros pecados cuando nos llaman a cuentas. Podríamos vivir con pecados toda la vida, pero el día en que nos llaman a cuentas, ese día sí nos asustamos, ¿verdad? Y comienza este hombre a asustarse. Se postró delante del rey. Tenga paciencia conmigo. Le rogó y le mintió. Y se lo pagaré todo. ¿Cuándo? No fue honesto tampoco. Él sabía que no podía pagarla ahorita ni en un montón de vidas. Es que no podía pagar esa deuda. Aún así, este hombre hace una promesa que no puede cumplir. ¿Se le parece a alguien que usted ha escuchado? Señor, ahora sí es cierto que nunca más. Ese montón de promesas que hacemos a veces y no tienen mucho sentido. Le ruega, tenga paciencia. El Señor, dice la Biblia, se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿Cuánto le perdonó? ¿Perdón, cuánto? ¿Cuánto te perdonó? Dice la Biblia, no me acordaré más de tus pecados. Los he echado al fondo del mar. No me acordaré más de tus pecados. No llevaré la lista de lo que has cometido. Yo te he perdonado en la cruz. Mi hijo murió para perdonar absolutamente todos tus pecados. Si alguien los recuerda, es usted. Pero ya yo los perdoné. Todos. Ahora sí, ¿cuántos dicen amén? Todos sus pecados han sido perdonados. Dios te llamó aún siendo pecador, te buscó siendo pecador. No te buscó porque eras santo, te buscó porque estabas perdido. Y allí llegó la gracia y la misericordia. Y te perdonó todos los de hace 10 años, los de antier, los de ayer y los de hoy en la mañana. Y de aquel que está durmiéndose también lo perdona si se arrepiente. ¿Sabe? Dios perdona los pecados de todos. Aunque la deuda sea impagable, impagable para nosotros. Y continúa. Mateo 18, verso 28. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. 100 monedas de plata ponen acá, pero son 100 denarios. Lo agarró del cuello. Comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero hizo lo mismo que él había hecho con el rey. Se postró ante él, ten paciencia, se lo pagaré. Él se negó, lo tomó, lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Cómo la va a pagar en la cárcel? Este hombre le debía 100 días de trabajo, pero él debía 60 millones de días de trabajo. La comparación es absurda. ¿Cómo alguien que le han dado tanto es tan mezquino para no compartir lo mismo que le han dado? Saqué la proporción, estoy muy numérico hoy, y dividí 100 entre 60 millones. No me dio un 5%, no me dio un 3 ni un 1. Me dio un 0,000016%. En palabras simples, te he perdonado todos tus pecados. Te pido que perdones el 0,000016 que te hacen a ti. Y no me digas que no puedes, porque yo sí pude perdonarte. ¿Se da cuenta qué delicado? Pero aquí volvemos a la realidad nuestra de, y el abuso sexual y el abandono dejó a la familia botada y se fue con otra familia. Y la falta de papá se desapareció y dejó al hijo solo, preguntándose siempre dónde está mi papá, llegando a los entrenamientos sin poder ver al papá, alegrarse por verlo jugar. ¿Cómo se perdona eso? Yo quisiera hoy llevarlo a la cruz. A veces olvidamos todos nosotros un poquito la cruz. Nos divierte la música y cantamos y disfrutamos los cultos y leemos la Biblia. Y hay una canción por allí muy vieja de Jacobo Ramos que decía eso: llévame a la cruz. Cuando yo olvide, llévame a la cruz. Cuando sienta que me pierdo, llévame a la cruz. Cuando olvido conceptos como el perdón, llévame a la cruz otra vez. Llévame a la cruz. Y que no olvide qué fue lo que hiciste y por lo cual me pides que perdone a otras personas. Lo llevo a la cruz. Acompáñenme un segundo, por favor. Hoy la cruz es un símbolo de algo muy lindo. Las mujeres suelen ponerse una cadenita con una cruz. Fío anda una. Compramos camisetas con una cruz. Juan 3:16. Andamos por la vida hablando o un pescadito o la cruz de Jesús. Y la gente ve en la cruz un simbolismo lindo. Nos recuerda que somos cristianos, que Él murió y resucitó. Todo eso está allí. Pero en la antigüedad la cruz no representaba algo bonito. Representaba muerte, dolor, maldición, maldito el que muere en una cruz. Representaba angustia, sufrimiento. ¿Por qué representaba esto? Era uno de los tres castigos romanos más espantosos, de las tres muertes más tortuosas que habían. Una era morir asfixiado en la cruz o quemado vivo. Cuando la gente veía una cruz se asustaba y decían: Dios nos libre de morir alguna vez en una cruz. Tan horrendo el castigo que los romanos nunca en la vida usaron ese castigo para matar a romanos. Solo a gente fuera del pueblo, como los judíos, por ejemplo. ¿Qué ocurrió en aquella cruz? Le digo algunas cosas solo para recordar lo que usted sabe y solo para recordar el precio que pagaron por usted. Para que cada vez que usted diga: es que me cuesta perdonar, acuérdese de lo que hizo Él por usted, que es algo que usted no podía hacer. Le dieron 39 azotes en la espalda. Y usted dice: bueno, ahí le dieron con una tira. Era un látigo. El látigo tenía cuero trenzado con pequeñas bolitas de metal entretejidas que cuando golpeaban creaban grandes contusiones, moretes, y podían fracturar. Ese mismo látigo tenía pedazos de hueso afilados en las esquinas. Pegaban, se metían en la carne y jalaban. Al hombre lo desnudaban, no como sale en las películas. Lo amarraban a un poste y los 39 latigazos iban desde la parte de arriba de la nuca a la espalda, bajaba hasta las nalgas y por las piernas. Su cuerpo se desgarra. Luego tienen una genial ocurrencia: traigan espinas, 5 centímetros cada una. Entretejieron una corona para burlarse de él y se la clavaron en la cabeza. Y esas espinas se introdujeron. Usted sabe lo que duele una espinita metida en un dedo. Ahora no es solo la nuca, su espalda y sus piernas, ahora es su cabeza. Mientras la gente le grita tonteras: sálvate, no es que sanabas a todos, sánate. Ninguno de sus amigos está ahí. Tiene que vivir esto solo. Así, ensangrentado, lo hacen tomar un tronco y caminar hasta la cruz. Sin aire, con poca sangre, se cae. Ponen a alguien a ayudarle y no se devuelve. Sigue caminando hacia la cruz. Allá en la cruz toman clavos como estos, 18, 20 centímetros. Cruzan su brazo, lo pegan contra un pedazo de madera. Cuando tocan el nervio, su cuerpo reacciona. Después de una hora de estar colgando de los brazos, es muy posible que algún hombro haya querido dislocarse o se haya dislocado. La forma de reaccionar de un cuerpo muriendo es moverse, buscar aire donde ya no hay. Y eso hace Jesús. ya no tiene aire, ya se está quedando sin sangre, no tiene quien lo defienda ahí abajo, es que no hay nadie ahí que lo defienda, no tiene apoyo, está solo. Luego le hacen lo mismo en los pies. El dolor de la cruz no tiene nombre, no existe. No existe en este mundo un nombre para el dolor de la cruz. Es tan diferente y tan brutal que tuvieron que inventar un nombre. Se le llama el dolor excruciante. Es el dolor de morir en una cruz. Ese era su castigo. Ese era el mío. Esos son los 60 millones de denarios que no pudo pagar aquel, que no puede pagar usted. Por uno entró el pecado a tu vida, por uno sale el pecado de tu vida. Por uno creces en maldición, por uno creces en libertad. Por uno estaba separado de Dios eternamente, y por uno ahora, Jesús, vivirás eternamente con Dios. Usted dirá, qué injusto es que me hayan endosado el pecado desde que nací. Qué injusto es que alguien haya muerto por nosotros sin haber hecho nosotros las cosas bien. Y ahí está en la cruz lo que para nosotros es algo especial, para aquella gente era la peor tortura. Romanos 5:7 lo dice así: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: que aunque éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él te perdona y te manda a perdonar. Te deben muy poquito. Le debíamos todo a Dios. Le pusieron una venda, escribió alguien por allí, mientras lo golpeaban, pero sigue mirando con amor a la humanidad. Le destrozaron la espalda con un látigo, pero te sigue diciendo: echa sobre mi espalda tus cargas. Le destrozaron su cabeza con espinas, pero él sigue diciendo y pensando en tu familia y en tu vida. Le destrozaron sus manos y sus pies con clavos, pero sigue corriendo a ti a abrazarte. Le pusieron un cetro y un manto real y un letrero para burlarse de él, pero más bien ese letrero se convirtió en una afirmación para el mundo: ahí tienen al verdadero rey. Ese es Jesús. Tenía 21 años. Fui al campamento de jóvenes, mi primer campamento. Fue un desastre el campamento, pero no el último evento. El pastor de jóvenes, José Manuel, dijo: hoy es una mañana de perdón. Yo le miré, tenía 6 meses de haberle entregado mi vida al Señor, un montón de escombros en mi vida, un montón de odios, de resentimientos. Yo dije: bueno, ¿a qué se refiere? Dijo: hay gente que ha sido abusada, dolida, golpeada. Cuando dijo abusada, yo por dentro dije: a mis 11 años fui abusado sexualmente. El odio, el dolor, la indefensión, todo junto. Entonces me dio vergüenza escuchar que él dijera la palabra abuso. Me hice un puño, bajé la cabeza. Quien tenía que tener vergüenza es el abusador. ¿Sabe por qué me dio vergüenza? Porque le había escondido eso por años de años. No podía llegar ahora delante de un montón de muchachos nuevos allí, muchachas allí, la que me gustaba o las que me gustaban. Y estoy allí, he hecho un puño, que no me vean. Yo me sentí acusado. Dios no me estaba acusando, el diablo me estaba acusando. Y él dijo: si hay alguien así, vamos a orar. Yo disimuladamente me levanté, me hice una esquinita y oré: Señor, ya esto pasó hace 10 años atrás. Ya todo esto es del pasado. Yo creo que ya yo lo perdoné. tuve que ser honesto. Y le dije a Dios allí, sí me partió el corazón, sí me destruyó la inocencia, sí me partió la mente en dos. A partir de ese día entendí que todo el mundo era malo. Comprendí que el hombre, el masculino, era terrible, que no habían papás que sirvieran para nada. Mira, ese día comprendí que todo estaba mal y que no había Dios que me defendiera. ¿Por qué no culpa a Dios de las necedades del ser humano? Lloré lo que tenía que haber llorado. Perdoné como tenía que haber perdonado. Y luego el pastor preguntó, ¿alguien que quiera contar lo que Dios ha hecho? No me estaba obligando ni a ninguno, pero yo levanté la mano y dije, yo, porque esto lo he cargado por años. Hay un viejo que me abusó hace unos años y hoy decidí soltarlo de mi corazón. Que Dios se encargue, pero aquí no va a ir pegado en mi mente ni lo voy a cargar por el resto de mi vida. Nadie de mi pasado determinará mi futuro. Mi futuro lo determinará Jesús. Así que me suelto de toda la gente de mi pasado. Por eso a veces cuando veo a la gente que se resiente por nada, digo, ¿será en serio? Hay gente que yo creo que debería estar muy enojada por cosas. Hay otras cosas que son tan simples de resolver con un no es pa' tanto, avanzo. Porque lo que te perdonaron a ti es demasiado, como para que no puedas perdonar los errorcillos y los grandes pecados de otros. Hoy le digo, es una mañana de perdón. Para algunos, otros que han perdonado a todo mundo están ahí diciendo, gracias Señor, porque ya en mi corazón hay paz. Hay otros que están diciendo, antier había perdonado a todos y ayer alguien volvió a golpearme. Esa es la vida. Usted perdona hoy y alguien en la tarde, ¡acata! ¿Verdad? Mándele la prédica. Dígale con atención especial a usted. Eso va a ocurrir. Siempre. Pero lo que tiene que ocurrir siempre es que usted perdone siempre. Tome distancia de la gente malévola allí que daña, pero que en su corazón no quede nada. ¿Le parece? Hay una canción que vamos a cantar ahorita, que la cantamos ahora en la alabanza, y tiene mucho sentido para muchos de nosotros. La canción dice, en los brazos de papá. Y cuando permitimos que los brazos de papá nos abracen, entonces ese amor y ese perdón y esa gracia llegan y luego la podemos compartir. Si usted no permite que ese amor llegue, ¿qué vas a compartir? Entonces quisiera que cantemos esa canción. Ahorita vamos a orar, definitivamente vamos a orar, porque hoy tiene que ser una mañana de perdón. Algún papá que abandonó, algún amigo que traicionó, alguna persona que te lastimó, algún pastor que por allí lo ves y se revuelve el estómago. Espero que no sea este. Pero perdona. Vive uno sin el peso, sin la carga, sin la culpa, sin la vergüenza. Vives libre para mirar hacia el futuro. Póngase de pie, por favor.
Si son ti encuentro mi esperanza.
Podrías levantar tus brazos al cielo.
Y aún en mi adversidad veo tu fidelidad.
¿A dónde iré, Señor?
¿A dónde iré? Si en medio de dolor me sabes ahora.
Señor,
quiero papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir.
En un lugar bonito, con sillas bonitas, escuchando música, y le quiero hacer el desafío de perdone. Ya tienes todo lo que tienes que tener: a Dios en el corazón, el conocimiento, rebosando en gracia. Perdone, porque hubo una vez alguien que no estaba en un auditorio bonito ni con música de fondo. Hubo una vez alguien que estuvo en una cruz y en su lecho de muerte, mientras era insultado, escupido y violentado, gritó: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y nos mostró el camino y nos dijo: así como yo lo he hecho, perdonen ustedes también. Le pregunto, si es con usted el tema, levante su mano en alto. Dígale a Dios con su mano derecha en alto: es conmigo el tema, Señor. Esta historia la llevo cargando mucho tiempo. Es conmigo el tema. Yo no puedo vivir con amargura, con resentimiento ni tristeza. Quisiera, por favor, que dé este paso más. Usted que levantó su mano, venga para orar por usted. Hoy vas a soltar esto. Hoy vas a salir de acá libre, por la gracia del Señor. Ven aquí al frente, por favor, usted que levantó su mano. Y vamos a decir una vez más al Señor: ¿a dónde iré si solo tú? Vamos a empezar la canción y vamos a decir: ¿a dónde iré otra vez, Señor? Y a usted le voy a pedir que pase al frente. Simbólicamente, traiga a esa persona que tiene en su mano y dígale a Dios: Señor, la entrego en tus manos. Si me hizo daño, si me faltó, si no estuvo, si me golpeó, si me abusó, si ocurrió el dolor. No es que no haya ocurrido. Si me dejó, no es que no, si ocurrió. Quisiera que aceptes el dolor. No podemos negarlo toda la vida. Hay un momento de sanidad donde se acepta el dolor. Acepto que me golpearon, acepto que me dolió, acepto que no tenían por qué hacerlo. Pero hoy te entrego mi dolor. Pero hoy te entrego mi dolor, Señor. Porque no quiero volver a casa con la misma historia. No quiero volver a casa igual. Quiero volver a casa libre en tu nombre, Señor. Cantemos una vez más la canción.
Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas.
escuche las voces de toda la iglesia diciéndole: ¿a dónde iré?
¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas
tú las has secado,
no hay otro lugar donde yo quiera estar.
Levanta tus brazos al cielo,
en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Oh, 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 oh. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú.
Por favor, le pongas nombre. ¿Cómo se llama? Di: te perdono, Carlos. Te perdono, Luis. Te perdono, Rocío. Procésalo y dilo: te perdono, papá, por no estar. Te perdono, mamá, por golpear. Te perdono, tío, abuelo. Te perdono en el nombre de Jesús. Te desamarro de mi vida. Tienes de Dios el perdón suficiente para soltar la carga. Y no hay problema que sientas el dolor. Ahora dile a Dios: llévate mi dolor, Señor. Te lo cambio por tu alegría. Te lo cambio por tu alegría. Llévate mi dolor, Señor, lejos. Porque me has llamado a una vida buena. Me has llamado a una vida sin resentimiento y sin amargura. Por eso hoy saco de mi corazón toda amargura, todo luto, todo dolor, todo resentimiento, todo odio. Y me abrazo a ti, la fuente de vida. Quisiera, los que tienen familiares aquí de ellos, ¿puede venir a abrazarles, por favor? Y los líderes que están allí, o pastores de la iglesia, pueden venir a abrazar a los que están sin familiares. Por favor, bien rápido. Si aquí hay familiares suyos, venga y abrácelo. Y usted déjese abrazar. Déjese amar.
En el altar me quedo.
Hay gente sola acá, por favor. Adelante.
En el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá. Tú eres mi lugar favorito, son los brazos de papá. En el altar te conocí.
Señor, que el consuelo esté completo. Aquí todavía hay algunos que están solos. Unas chicas, amigos de liderazgo, si pueden venir, por favor. Que nadie quede solo. Que nadie quede solo. Que nadie se quede sin un abrazo del cielo. Que nadie. Que podamos ser familia en este momento. Que podamos llorar con el que llora. Que podamos entender que la gente sufre, pero hay un Dios que sana el dolor, que vuelve a hacer las cosas nuevas, que vuelve a dar esperanza. Y suelta las lágrimas que te guardaste por tiempo. Suelta las lágrimas que por mucho tiempo guardaste. Hoy es un día para soltar el dolor y permitir que la mano de Dios vuelva a ser nuevo el corazón. Vuelva a darte esperanza y fe. Señor, bendecimos a cada persona aquí al frente. Bendecimos sus vidas, sus corazones. Bendecimos sus almas. Que de nuevo vuelvan a sonreír. Que nunca más estacionen en el pasado. Que miren hacia adelante los planes que tienes para ellos, que son de bien y no de mal. Porque aunque algo no te salió bien antes, eres el llamado a hacerlo bien en adelante. Tu generación será diferente. Tu familia y tu historia futura será diferente. Porque lo harás bien. Porque vivirás lejos de la sombra del resentimiento y del dolor. Vivirás bien, abrazado a la gracia de Dios. Al Señor y dele un buen abrazo al que tiene a la par. Dios es fiel. Dios es fiel.